Siendo jugador, lo apodaban Patrón, porque imponía su presencia en la cancha. Aunque jugaba en la defensa, en más de una oportunidad se las arreglaba para ser protagonista también en el área rival.
Entregando para el Gavi, Alves, abierto por derecha, otra vez con Victorino, Alves, se mete en el área, gran jugada de Alves, puede venir el primero, está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional, Jaume! Diego Jaume a los 8 minutos.
Hoy, ya retirado de la práctica profesional del fútbol, Diego Jaume ha encontrado otra razón para salir a marcar fuerte.
Defender la tierra, sus recursos naturales, y creo que no se está defendiendo. Y creo que hay situaciones que están viviendo, como las megaminerías y muchas situaciones particulares en la tierra, que todo lo contrario, hacen lo opuesto a lo que está haciendo. Y la verdad que eso es lo que estamos reclamando pacíficamente, queremos que se defienda realmente la tierra.
Así hablaba Diego Jaume el 19 de junio de este año en Sauce, departamento de Canelones, en una de las tantas actividades en las que ha participado como integrante del colectivo Sauce de Lucha por la Tierra. La semana pasada estuvo en Montevideo, fue el jueves, cuando cientos de personas, muchas de ellas a caballo, recorrieron varias avenidas de la capital en defensa de la tierra y en especial en contra de la instalación de la minera Aratirí en la zona de Cerro Chato. En los próximos minutos les propongo que conversemos con Diego Jaume para conocer la historia que se inició después de su retiro del fútbol, su vida en el campo y, por su propia elección, lejos de los celulares y de las computadoras. Diego, buen día. Gracias por acompañarnos.
Bueno, por favor, un placer.
¿Por qué te estaba sonriendo?
No, porque la introducción estuvo bien y un poco abarcó mi sentir de la vida, ¿no? Uno cuando escucha y del otro lado cómo se ve, y bueno, creo que está bien, que es lo que uno quiere transmitir en este mundo, ¿no?
Vamos por partes. Tú iniciaste tu carrera como futbolista profesional en Huracán Buceo, en 1993.
Exacto.
Pasaste después por Bellavista, Defensor y Nacional, acá en Uruguay, y en España, el Numancia y el Hércules. A los 34 años... abandonaste esa práctica profesional del fútbol, te retiraste al campo, más precisamente a la zona de Sauce, en Canelones. ¿Por qué? ¿Por qué elegiste vivir en ese ambiente?
Sí, fue sobre todo una... vos justo me preguntabas antes de esto si yo tenía relación con el campo, ¿no? Digo, a mí, mi abuelo tuvo estancia, tuvo campo, pero es como todo, ¿no? Hay una etapa que el campo te parece un lugar muy solitario, sobre todo de joven. A mí sobre todo me hizo el hecho...
de chico había sido al campo.
Iba al campo, sí. Después con el fútbol como que se me complicaba más, ¿no? Porque el fútbol ya te abarca más tiempo, pero sí, de chico iba. Sobre todo en verano iba, ¿no? Y me gustaba andar a caballo. Tanto el campo, aparte mi abuelo no tenía luz eléctrica, no tenía agua circulante, o sea que era aljibe. Y entonces eso te cuesta encontrar el valor que tiene todo eso, ¿no?
¿Pero no llegaste a trabajar en las tareas del campo?
Sí, también. Vacunábamos ovejas, trabajábamos ovejas. Hay una etapa que te divierte más andar a caballo. Corríamos pencas o carreras en todas las esquinas del campo, ¿no? Pero sobre todo el gusto este que siento hoy, lo vas adquiriendo porque tiene un valor mucho más profundo que una tarea puntual, ¿no? Tiene un acercamiento de uno mismo con cierto grado de profundidad humana, que es lo que yo siento que hoy en día se ha perdido. Entonces a mí el hecho, y vuelvo a la pregunta, el hecho de vivir en Europa tanto tiempo, a mí tocó vivir 7 años como exiliado, no yo, ¿no? Mi padre exiliado político, yo como hijo en Holanda, y 5 como jugador de fútbol en España, y sobre todo en un nivel, jugador de fútbol, cuando llega a esos niveles de elite, donde hay muchísimo dinero y muchísimo... El dinero siempre se iba aparejado toda una forma de vivir, ¿no? Un estilo de vivir, que es el auto, el coche que llevas, la ropa que llevas, el estilo de vida que llevas, la casa que tenés. Y a mí me fue alejando de mi esencia, me fue alejando de lo que yo realmente quería vivir, de esa humanidad, porque yo no va de la mano un grado de profundidad humana con ese nivel de vida. Y yo lo viví en carne propia. A mí me tocó estar en ese mundo, donde uno se preocupaba por el Porsche, por el Ferrari, por el Audi, por el BMW, y se preocupaba también por el Versace, por la marca de ropa, por todo ese estilo de transmitir una vida que a mí no me fue llenando. A mí me fue vaciando. Y fui viendo también lo que generaba alrededor esa vida, en los hijos de mis compañeros, en un mundo, primer mundo, porque aparte yo agarré Europa en pleno auge, no esta crisis económica y humana, sino en pleno auge económico, donde todo parecía accesible, todo parecía fácil, todo parecía como una burbuja donde todo el mundo estaba feliz. Y sin embargo, veías por atrás una forma de vida vacía que ellos mismos se dieron cuenta después, ¿no?
Cuando dejaste el fútbol, entonces ya tenías resuelto esto que ahora estás haciendo.
Sí, sí.
¿O fue un proceso? ¿Dudaste? ¿Pensaste en distintas actividades alternativas y finalmente te volcaste al campo?
Ah, sí. Volcarme al campo, sí. Eso sí. No tuve la... no me animaba porque mi fuerte era el fútbol. Ajá. Entonces, igual yo quería vivir en el campo. Yo ya vine decidido, me acuerdo, en la primera... Pues yo tuve dos etapas en España, ¿no? Mm. En la primera etapa de España fue en Numancia del 99 al 2003. Ya a la vuelta, ya elijo comprar una chacra en Sauce. Jugando al fútbol, ya ahí no me iba a retirar. Yo venía con la decisión de jugar en Nacional. Mm. Quería ser campeón uruguayo, quería jugar en Nacional. Y ahí me elijo vivir en el campo. No vivir del campo. Que son dos formas distintas de encarar la vida en el campo, ¿no? Me compré una chacra cerca de Sauce, vivíamos ahí con mi ex señora. Yo tengo cuatro hijos. Y vivíamos ahí, y sobre todo para transmitirle a mis hijos. Yo venía de Europa, del primer mundo, de una locura de vida, y dije, no, esto no lo quiero. O sea, fue un poco de ver lo que había y de decisión, ¿no? Entonces también Montevideo me quedaba chico lo que yo quería transmitir a mis hijos. Ajá. Que ellos contactaran, porque ya no era Montevideo de mi época, del barrio, de jugar en la calle. Yo venía asustado de lo que era el PlayStation portátil, de la computadora, de todo ese mundo donde un prototipo de cuarto de un niño era el plasma con el cable, el PlayStation, la computadora, y no tenían vida esos gurises.
Por eso decidiste irte a vivir.
Esa fue la primera elección. Elegimos ir a vivirnos al campo, pero seguía jugando al fútbol. Uh-huh. Y el proceso posterior fue la segunda vuelta mía de mi retiro. Yo me retiro joven, yo tenía oferta para seguir en España, que eso es un tema más futbolístico, pero también hubieron situaciones que me fui eligiendo irme. Yo me elegí irme al fútbol. Tenía oferta mismo en Uruguay para seguir jugando. Y dije, no quiero jugar más porque el mundo del fútbol me estaba vaciando a mí. El mundo del fútbol, no el fútbol. El fútbol lo adoro, yo soy deportista. No, o sea,
en ese caso estás aludiendo a maniobras.
A maniobras, en el mundo del fútbol. Que es más con respecto a temas futbolísticos. Pero que también tiene que ver con la parte humana, que a mí me hacían a la parte humana. Ajá. No me dejaban estar ahí tampoco bien estando en esa profesión donde había estado todo ese mundo. Y ahí vuelvo con la idea de ser técnico en inferiores. Antes de irme a España en el 2007 me compro un campo en Casupá, del lado de La Valleja, pero ahí cerca de Casupá, unas 130 hectáreas, me compro ahí, y lo iba a tener tipo fin de semana, tenía unos animales, un contacto distinto. Iba a ser técnico de inferiores, iba a que es lo que a mí también me apasiona, ¿no? Y bueno, ahí mi viejo, que es un gran influyente en mi vida, creo que es un tipo que me ha guiado muchísimo, y creo que le debo muchísimo de lo que soy también, y creo que ha sido mi guía... un poco me impulsó a que me la jugara al campo. Yo también tenía el curso hecho en España, entonces era una situación donde para dirigir tenía que revalidarlo, todo un trámite, una situación, anécdota nada más, y ahí me voy al campo. Y ahí me meto en el campo a producir con un sistema que hago también hoy en día, que una energía aeronoma a mí y a mi madre, que también me enseñó muchísimo, porque yo no tenía idea, ni siquiera lo que era pradera, yo no sabía que era pradera. O sea, no tenía, sabía que un ovillo eran los toros capados, pero hacíamos unas yerras, pero no tenía idea de casi nada, andar a caballo. La idea básica de producción que tengo, que fui aprendiendo, que estoy lejísimo a saber, pero hoy en día me va muy bien esa producción, que es un sistema estilo neozelandés, de con pocas hectáreas, muchos animales, y te da una buena rentabilidad, ¿no?
Y hoy estás dedicado al campo. Hoy tu actividad económica es el campo. Sí.
Aparte, al darse también esta particularidad de mi separación, hoy en día mi entrada principal es el campo, que también a mí me hizo mirar distinto, porque antes tenía otros ingresos que hoy en día no los tengo, y hoy en día mi tarea, hoy de mañana antes de venir para acá me fui al campo, cambié los grupos de novillo y me vine para la radio, ¿no?
Cuando decís que te fuiste al campo, en realidad te fuiste desde la chacra en Sauce.
Exactamente.
Porque seguís viviendo en la chacra en Sauce y tenés el campo, ¿dónde?
A 8 kilómetros, cerca de ahí, también rumbo hacia Canelones, por la ruta misma donde estoy yo, muy cerquita, y ahí tengo 35 hectáreas donde tengo 22 que hago, tengo pradera, y tengo una altísima dotación, tengo 7 animales por hectárea, ¿no? Digo que el otro día justo vinieron unos productores de flores a verlo, porque esta ingeniera me da charlas, y es una manera de producir increíblemente que Uruguay no ha explotado todavía. Yo lo estoy haciendo, a mí me va realmente muy bien, esta primavera realmente está muy buena, o sea, el clima... es un factor determinante, pero aparte de eso, es impresionante con cómo funciona ese sistema de producción, ¿no?
¿Quiénes viven contigo?
Y bueno, mis cuatro hijos, que alterno la convivencia con la madre y conmigo, ¿no?
Tú has dicho que no usás celular ni computadora. ¿Te mantenés en esa posición?
Me mantengo.
¿Desde que volviste de Europa?
Sí. Es más, nunca usé.
Usaste. Y además, has contado también que a tus hijos los has educado para que tampoco utilicen ni celular ni computadora.
Sí, que se me ha complicado, ¿no? Digo, no es la misma... Porque no es una ceguera con respecto a una, o sea, tiene un fundamento el hecho. Yo siempre cuando hablo con gente les explico. Pero en primer lugar, cuando jugaba al fútbol, se sorprendían porque los equipos donde yo fui en España todos tenían contrato con marcas de celulares, ¿no? De compañías. Y te dan gratis, X cantidad de minutos más celulares. Al principio, sobre todo fue, gracias al último año que fui al Hércules, que el gerente que me da, me firmó contrato, papá, me da el celular que venía de la mano con el contrato. Y yo, no, yo no uso celular. Al principio me quedo mirando así, dice, no, pero es obligatorio. Yo le doy contrato de vuelta, no, acá no es obligatorio. Digo. Entonces dice, pero qué, ¿no querés que te ubiquemos? Me dice, ¿tienes un celular particular? ¿No es que es obligatorio que estés ubicable? Le digo, sí, yo voy a tener el teléfono fijo. Digo, no es que sea un indio charrúa, porque está claro que yo no tengo tecnología en un nivel. Uh-huh. Uso tecnología, tengo lavadora, no lavo a mano. Y más ahora que lavo. Digo, y también cocino, digo, tengo luz, tengo...
Supongo que tendrás tractor.
Tractor tengo también.
¿Camioneta 4x4?
No, compré una Fiorino. Tuve que economizar las distancias a Atlántida, donde vive mi ex señora.
O sea, el problema no es con la tecnología en general, sino con
cierto nivel de tecnología que yo creo y que lo he vivido, compite con un relacionamiento humano. Entonces, ahí entro yo a calibrar. En mi vida, hoy en día, el celular no lo preciso. Uh-huh. Para estar ubicable, ¿qué es estar ubicable? Eso es discutible.
Pero la computadora, por ejemplo, un uso racional de la computadora no podría ayudarte aplicando la informática a la producción agropecuaria. Eso mejora la productividad en muchos casos.
Mi discusión con la ingeniera que me asesora, con Elena, que aparte de nuestra relación humana, pues a mí y a mi madre, siempre que me ve me dice, ¿te podría mandar esto por email, estas fotos? Y Marina, vos mira el campo, ¿cómo estoy produciendo? Hoy en día estoy produciendo 1.279 kilos carne por hectárea. En Uruguay el promedio es 250 por hectárea. Y no precisaba computadora. No necesito. En mi tarea no necesito. Podría estar mejor, no sé, yo creo que no. Podría estar mejor en los niveles que estoy produciendo hoy. Es un ejemplo. Y no es porque yo me lo diga, lo dice Elena y la que me asesora.
Pero directamente no te conectás.
No me conecto. Y hoy en día, mirá, no me da para que tengas idea, el otro día justo me comentaban, el país de Madrid sacó, que yo estaba seguro que iba a llegar a eso, el primer vicio, más que la droga, más que el alcohol, más que la adicción número uno, es internet. Es impresionante, porque el uso racional es muy complejo. Tenés que tener un dominio muy grande personal, porque te va metiendo cada vez más. Y cada vez te va convenciendo que es mejor. Y yo discuto eso. Con mis amigos, cuando jugaba al fútbol, me decían, pero ¿te conectás? Yo escribía por carta o grababa cassette. Entonces me decían, pero ¿te conectás por Sky? ¿Te ves? Yo decía, pero la calidad de comunicación. A mí me importa mucho la calidad de comunicación. Es muy profunda.
¿Tú preferís el mano a mano?
El mano a mano. Y en este caso, era la carta escrita o un cassette hablado. Nos juntábamos mi familia a hablar, cantábamos canciones en el cassette y lo mandábamos. No había urgencia. El correo demoraba 15 o 20 días. Sí, y si la urgencia... Hoy en día la urgencia ha quitado la calidad. Eso para mí es importante.
¿Y con tus hijos cómo te ha ido?
Bueno, en primer lugar está las XO. Mis hijos van a la escuela pública y entraron. Ellos también es otra etapa. Tampoco soy negado en que tengo claro que depende de lo que elijan en sus vidas profesionalmente. Van a depender de que van a tener que usar. Porque el sistema está hecho para que vos te van metiendo, ¿no? Mi hermana es doctora. Uh-huh. Estudiante de neurocirugía, residente en grado 3, y usa computadora y tiene celular, porque la tienen que ubicar. O sea, mis otros hermanos no tienen celular, mi hermano carpintero y el otro es profesor de educación física. Depende de lo que elijan. Si alguno elige, eso va a ser libre elección, venir al campo conmigo y bueno, sabrá que no nos necesitamos. Si eligen jugar de fútbol, tampoco va a precisar, yo juego al fútbol 17 años profesionalmente. Si elige ser doctora o elige otro grado de nivel o un mismo maestra, o depende de lo que elijan. El tema es, yo creo que va de la mano también en que haya una educación y sobre todo en la edad de mis hijos, que aprendan que de última es una herramienta, no una necesidad. Hoy en día es una necesidad. Se ha transmitido eso como necesidad, ¿sabes? Y eso es importante.
Estamos conversando con Diego Jaume, que en la zona donde vive integra una comunidad de vecinos que desarrollan distintas actividades en conjunto. ¿Puedes contarnos, aunque sea brevemente, de qué se trata eso?
Sí, somos, son dos cosas distintas. Esa comunidad que decías vos es un grupo de consumo, que nosotros lo llamamos así, que somos familias, 8 familias, que en primer lugar compramos en común. O sea, viene desde hace mucho tiempo.
Una cooperativa de consumo.
De consumo, que compramos en común, hacemos pedidos en común. Y tenemos eso fue lo que nos unió. Después le fuimos agregando cosas que hoy en día se fue agregando, que es la jornada de trabajo. Que eso es lo más interesante hoy en día. Yo creo que también la compra en común, el calcular, el pensar también económicamente, ¿no? Porque son realidades muy distintas. Digo, no tenemos realidades iguales económicamente. Y entonces, hoy en día se agregó una jornada de trabajo, ayer fue la mía, en casa, cuando uno de los adultos cumple años, no con los niños, cumple años, como regalo de cumpleaños, todos los adultos, hacemos un sobre que también es hecho por nosotros, donde ponemos X dinero para comprar los materiales, y se hace una jornada de trabajo en la casa, que hemos hecho de todo, levantar paredes, construir, o sea, paredes, pintura, todo lo que te imagines, sanitaria, yo aprendí ahí a construir. A la vuelta a España hice una piecita, pero de todo, aleros, lo que precisa esa familia, esa persona, esa familia particularmente, se hace en esa casa. Esas jornadas de trabajo que compartimos todo el día tienen varias cosas más. Por ejemplo, hacemos una reunión previa donde analizamos entre todos qué necesita, qué se va a hacer, cómo la vamos a hacer, cómo la vamos a repartir. Eso es siempre el lunes antes. Cada uno hace algo manualmente, o sea, la comida, todos cocinamos para ese día. Y bueno, y después nos repartimos las tareas. Ayer me tocó en casa, por ejemplo, y bueno, se pintó todas las aberturas y nos fuimos al campo, ahí a 8 kilómetros, a arreglar el tubo donde se vacunan los animales. Y es impresionante cómo en colectivo, trabajar en colectivo exige mucho, de uno y de los demás, para coordinar el trabajo. Y sobre todo lo que generás como colectivo, es impactante ver las transformaciones después de cada jornada, ¿no?
Pero no es algo parecido a un grupo CREA. ¿Ustedes discuten a propósito de cómo encara la actividad agropecuaria cada uno o no? Es más bien un intercambio sobre cómo viven, qué hacen.
Ah, no, ahí está, es eso. No, es más que agropecuario, porque ahí, por ejemplo, están más mis hermanos, ahí no están los productores, como dice, están mis hermanos, mi padre, que también, bueno, es hortícola, pero sobre todo mis hermanos, mi hermano carpintero, estamos los 4 hermanos con las parejas, más mi padre, más otras familias que no tienen que ver con el campo, o sea, viven cerca de algunos y otros viven en Montevideo, por ejemplo. Fue más, no tiene que ver con la parte agropecuaria, ¿no?
¿Y ese grupo tiene algo que ver con estas movilizaciones? Y bueno, por la tierra y contra la megaminería, ahí hay un germen también.
Hay un germen. O sea, el colectivo de Sauce, de lucha por la tierra y sus recursos naturales, estamos todos nosotros, más gente de Sauce que se ha ido integrando. Y bueno, pero en ese sentido sí compartimos todos, seríamos 12 adultos más todos los niños, compartimos todo el mismo criterio, por decirlo así. Digo, lo analizamos con diferencia, pero compartimos la base, ¿no? Un detalle que quería contar, nosotros también hacemos una vez al año una jornada para los niños que aprendan a trabajar, pero lo acompañamos a trabajar, que es una tarea, aprender a hacer un taladro, aprender a hacer una martilla, aprender a hacer un atornillador, aprender a hacer... Después no hay tiempo, durante el año, hacer, por ejemplo, ellos reparten agua y juegan, ¿no? Porque no hay tiempo realmente. Ese día nos dedicamos a una jornada a ellos. Por ejemplo, en casa se pintaron los arcos de fútbol, ellos los pintaron íntegros, cosas que quieran hacer y aparte aprender, ¿no?
Enseguida vamos a detenernos en la movilización del jueves pasado acá en Montevideo, donde tú estuviste. Vamos a detenernos en esos temas de fondo que ustedes están reclamando, se discutan de otra forma, porque tienen diferencias con lo que se perfila como decisiones de gobierno, por ejemplo, con respecto a la megaminería.
Perfecto, sí.
El jueves pasado, una multitud proveniente de distintas zonas del país volvió a marchar por Montevideo con un par de consignas: defender la tierra y en rechazo a la instalación de la minera Aratiri. En esa marcha, entre los paisanos de a caballo, los carros y también los cientos de manifestantes que acompañaban a pie, allí se encontraba Diego Jaume, un ex jugador de fútbol que brilló en equipos como Defensor y Nacional, que también jugó en España, el patrón Jaume, como le decían, que ahora viene participando muy activamente de estas manifestaciones como parte del colectivo Sauce de lucha por la tierra. De los mensajes de la audiencia, Romina, ¿qué elegirías? ¿Uno, por ejemplo, dos, para mencionarle a Diego Jaume?
Hay de todo, está dividida la cosa. Por ejemplo, Américo de Solimar dice: yo soy otro marciano del sistema como usted, grande, Jaume. Soy escritor, no tengo computadora, ni la preciso. Hay otros que plantean si no es demasiado ilusa, inaplicable, la propuesta de y el estilo de vida de Jaume.
¿Dos palabras sobre eso?
Bueno, yo entiendo que haya de todo. A mí me va, o sea, a mí personalmente va muy bien y creo que no es ilusa en mi caso. La gente hoy en día puede pensar que sea ilusa, ¿no?
Vamos a estos reclamos. Concretamente, ¿a qué apuntan con estas movilizaciones?
Sí, nosotros venimos hace tiempo, ¿no? Un poco después de yo jugué fútbol activamente. Siempre estuve. Capaz que fue más accidental que fuera jugador de fútbol, que fuera un luchador social, político, ¿no? Porque mi padre tiene historia, trayectoria toda la vida. Capaz que el futbolista profesional, elite, fue distinto. Apuntan básicamente nosotros en defensa de la tierra y los recursos naturales, ¿no? Es un poco la consigna nuestra, o bienes naturales. Y yo creo que apunta a que queremos que se puele la tierra, que la campaña, la tierra, realmente vuelta, que vuelva la gente a la tierra. Y a eso yo me a detener un momento. Me tocó trabajar con un neozelandés cuando vino acá a Uruguay. A mí me gusta, cuando aprendo algo, me gusta trabajar. Me fui empleado a trabajar con una empresa de sistema de riego y vino un neozelandés y tuve la oportunidad de trabajar con él para aprender al sistema de riego, aprender. Y él me decía, en Nueva Zelanda, por ejemplo, que no puede creer la tierra que teníamos nosotros, ¿no? Muy parecido allá. Y allá está todo poblado. Acá el último censo indicó que el 5% vive en el campo del Uruguay. Entonces, el caso, por ejemplo, de Nate Teddy, que fue un caso que nosotros defendimos mucho, un colono que echaron por una deuda miserable de $3,500, porque debía, bueno, pero un tipo que trabajó la tierra, que vivió en la tierra, el primer cañero que peleó con Sendik, que obtiene tierras en el año 92 con el gobierno en la calle, lo expulsa el gobierno de MPP, o sea, los Tupamaros, ex Tupamaros. Entonces, ese tipo de cosas que y a mí me tocó conocer a Nate Teddy, Nate Teddy encabezó la marcha otro día, y aparte estuvo en casa y uno va conociendo, y te impacta, ¿no? Porque sobre todo para la gente sepa que uno no tiene interés ahí. Porque a veces uno dice, no, pero ¿qué pasó? Porque, claro, la información...
¿Cuánto juega lo ideológico en tu posición y en estas actividades en las que estás metido?
Y bueno, tiene mucho que ver, ¿no? Yo creo que hoy en día, una cosa que estuvo muy bien en la marcha, todavía por eso junto a tanta gente, como nosotros calculamos 10.000 personas, es que fue apuntado a la parte social, no a la parte de política partidaria. Y yo creo que es importantísimo de apuntar, ¿no?
Pero, por ejemplo, a propósito de lo que tú venías diciendo, han llegado algunos mensajes que dicen, este es otro blanco más, y desde esa posición es que le complica las cosas al gobierno. Y otros que dicen, no, este es un ultra de izquierda, ex Frente Amplio, debe estar con la Asamblea Popular, por eso se entienden sus planteos.
Y bueno, capaz que soy un poco de todo. No es, hoy en día no hay ningún partido político que me siento identificado, ninguno. Hoy me siento identificado con causas, mucho más que partidos partidarios políticos, ¿no? Uh-huh. Tampoco soy apolítico, porque creo que la política en la vida es todo, cómo me he visto, cómo me muevo, cómo hablo y cómo encaro la vida. No me siento identificado con ningún partido político partidario. Creo que el otro día la marcha estuvo increíblemente bueno, que había de todo, estoy de acuerdo. Están los carritos de Lucrus, que eran gente de abajo, había gente de Toledo, nosotros trajimos, que nosotros vinimos con un grupo grande de sauce como 40 caballos, que eran realmente humildes, como habían, yo no tampoco vendo un cartel que soy un tipo, es más, me estoy haciendo del campo, nunca fui, no me siento un gaucho de, me he visto, el otro día se usa un bacha porque mi profesión hoy en día requiere eso, un bacha de campo, ¿no? Cuando juega al fútbol, se va a zapato de fútbol. Pero soy mucho más citadino, por decirlo así, que de campo. Digo, yo no voy a vender a una cosa que no soy. Creo que sí, me mueven las situaciones sociales y en este caso más con el campo porque me siento identificado y porque creo que el campo hay que recuperarlo porque los valores humanos del campo, que eso es muy importante, no tienen nada que ver con los valores humanos de la ciudad. Y a mí me tocó vivir en la ciudad y en ciudades europeas donde la tecnología tiene un avance enorme, que el contacto con la naturaleza te da una humanización que no te da la ciudad.
¿Y cuál es el problema de la megaminería, bueno, en ese análisis que estás haciendo?
En el problema de la megaminería, por ejemplo, hay datos que son... Digo, yo tampoco soy un experto, ¿no? Pero hay datos que sí me gusta que la gente lo sepa y que yo lo sé y que creo que es importante para que tomen su decisión, ¿no? La megaminería utiliza, por ejemplo, en agua dulce, 100 litros por segundo. O sea, 6.000 litros por minuto de agua dulce. Y yo a mí me tocó vivir, yo te contaba hace un rato fuera, en Alicante el último año jugué en el Hércules, que es una zona bien árida frente al Mediterráneo, frente a África, que el agua dulce es todo un problema. En las aguas de las casas hay agua desalinada del mar, no hay más agua dulce, sale carísima desalinar el agua, y el agua dulce para tomar sale fortuna, más cara que la Coca-Cola. Entonces acá no tomamos conciencia que un proyecto como esto de la mega minería consume 6.000 litros por minuto, 100 litros por segundo, el agua. Después, los cráteres, va a abarcar 150.000 hectáreas, 150.000 hectáreas. Yo produzco en 22 hectáreas, tengo 152 novillos. Yo, 152.000 hectáreas en cuatro departamentos, que son 33, Cerro Largo, Durano y Florida, y van a quedar cráteres de 2 kilómetros largo por 400 metros de profundidad. O sea, ¿qué vamos a recibir después?
Pero entonces, mi pregunta es, ¿ustedes rechazan los proyectos de mega minería a cielo abierto o entienden que hay que regularlos y controlarlos de manera muy rigurosa?
Bueno, este proyecto, a cielo abierto, bien que lo lograste, sí lo rechazamos, porque genera esto. Genera que después van a quedar en 20 años 150.000 hectáreas destruidas, totalmente destruidas. Y entonces, nosotros sí rechazamos eso. Lo que queremos es, y eso te digo, yo creo que las minerías a cielo cerrado, que es la otra, que va hacia abajo, destruye mucho menos. Y hay que ver, dependiendo, yo tampoco soy analítico de esto, pero creo que si uno produce, el futuro va a ser alimentos. Estamos hablando que en el 2050 van a haber 9.000 millones de habitantes. O sea, el alimento, yo siempre digo lo mismo a toda la gente, digo, si cuidemos el agua y la comida, porque podemos vivir sin el Porsche, sin el auto Fiat, sin el celular, sin agua no vivimos.
Ahora, ¿has podido leer el proyecto de ley sobre minería de gran porte, este que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento hace muy pocos días?
No, yo no lo leí. Yo te digo, me he informado sobre cosas, por ejemplo, también que utilizan 8 toneladas de nitrato por día, de nitrato de amonio por día para extraer el hierro, uh-huh, como dinamita, y toda la contaminación que genera eso. O sea, ciertas cosas que vas... Y aparte, me tocó vivir en Europa, donde están prohibidas, y vi el resultado de las minerías a cielo abierto, y están prohibidas, y con la necesidad que tienen trabajo hoy en día los europeos. Entonces digo, pero ¿por qué nosotros, que tenemos un campo, que si vieras, Emiliano, ¿dónde producen en Europa? Se producen en los caminos Balastro. Uh-huh. Nosotros tenemos una tierra, y a mí me toca vivirla hoy, que es un paraíso. Y yo que estuve viajando por mi profesión anterior por muchos lugares del mundo, esto lo reitero a todo el mundo, estuve en China, conozco, sin ser África, conozco solamente Marruecos, prácticamente todos los continentes, y yo decía que Uruguay, qué paraíso tenemos.
Te preguntaba por el proyecto de ley porque... Primero, es bastante factible que salga. Sí. Se elaboró en una comisión multipartidaria, o sea que tiene un respaldo político amplio a esta altura. Pero sobre todo porque incluye una serie de disposiciones que lo que procuran es atenuar impactos como los que a ti te preocupan, ¿no? Por ejemplo, medidas destinadas a mitigar el impacto de la mega minería o de la minería de gran porte en el entorno. Ejemplo, se obliga a la empresa que quiere iniciar una inversión de este tipo a establecer un plan de cierre que comprende el conjunto de medidas y acciones destinadas a mitigar los efectos que se derivan del desarrollo de las actividades mineras y conexas en los lugares en que éstas se realicen, de forma de asegurar el reacondicionamiento de los mismos a niveles tales que posibiliten el desarrollo de actividades post-cierre u otros usos posteriores. También incluso está previsto que la empresa presente una serie de garantías que se ejecutarán en caso de que ese plan no se cumpla. Entonces, te pregunto por el proyecto porque da la impresión de que hay decisión política de ponerle límites a este tipo de explotaciones. ¿Con eso no alcanza?
Claro, acá viene lo que hablábamos hoy. En letra está muy bien. Digo, yo te escucho y digo, bueno, van a cuidar nuestra tierra. Uh-huh. Yo, lo que pasa que es lo que te decía hoy. A mí me pasa que ya no creo en los políticos. En los políticos, distinto. Me han demostrado que todo lo que ha pasado ha ido para atrás. Y he visto los resultados en Europa de lo que quedó como mega minería a cielo abierto. Yo con mis ojos lo vi. Y te puedo asegurar que lo único que puedes ahí es como dijo uno, un Walt Disney subterráneo ahí en un cráter. Que es un espacio lunar. Pero te quiero decir, yo personalmente no creo en eso, porque creo que si una multinacional viene a extraer 20.000 millones de toneladas de hierro por año y viene a hacer un plan de extracción para llevarse lo máximo que pueda hacer, si yo soy un inversor y quiero sacar el máximo de rentabilidad, y bueno, digo que sí, y después no lo cumplo. ¿Y quién va a hacer acá 20 años que se va a cumplir? Y aparte, ¿cómo haces para tapar los cráteres que ellos mismos dicen que van a hacer? Porque bueno, es muy complicado.
El proyecto prevé todo un sistema de control paulatino mientras se va desarrollando la inversión, en cuanto a cómo se cumple o no se cumple, los cierres parciales, etcétera. Y además te decía, está la garantía. de modo que si el inversor no cumple, hay de dónde sacar dinero del propio inversor para llevar adelante esas tareas de recuperación. Te menciono como un ejemplo de las medidas que se están previendo.
Yo creo, es lo que te decía yo hoy, creo particularmente que no se van a cumplir, porque ha demostrado este gobierno y todos que en definitiva las multinacionales no terminan cumpliendo. Mirá lo que pasó nomás con Pluna, que yo no quiero entrar en cierto detalle porque tampoco tengo cierta información, pero mirá lo que pasa nomás con un caso como el de Pluna, que parece que todo está muy bien y después van cambiando, que no sé qué. Yo creo que tenemos que ponernos firmes. Y hay producciones que van a generar, por más que la empresa sea cuidadosa, entre comillas, van a generar cosas que no se pueden tapar. O sea, el cráter no se va a poder tapar. Y tenemos una tierra que el futuro es la comida. No lo digo yo, lo dice la FAO, lo dice el mundo entero. Para algo vale ganar lo que vale hoy, para algo valen los cereales que vale hoy. Todo apunta al futuro. Para algo la gente invierte en el campo. ¿Por qué vale tanto el campo? Porque la gente invierte en el campo. Porque va a ser el futuro de nuestro, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos. Entonces, yo creo que este tipo de proyecto, a cielo abierto, ¿por qué no hacen a cielo cerrado? Porque no es tanta la rentabilidad. Entonces, yo creo que eso es para mí lo importante. En letras, yo te decía, yo ni lo leí esto, porque tampoco apunto, yo sobre todo quiero llegar a la gente de lo que uno vive, y sobre todo quiero llegar a la gente de la parte de uno que te crean. O sea, en la parte, con ciertos argumentos, con cierto conocimiento, y a su vez, con cierta vivencia que uno vivió, y con razonamiento, como te decía yo hoy. ¿Por qué la prohibió en Europa? ¿Que si los europeos son más atrasados que nosotros?
Ahora, ¿qué resultado van obteniendo estas movilizaciones? Ustedes han, además de manifestado en las calles, se han reunido. Han tenido encuentros ahora mismo con parlamentarios, con dirigentes políticos. ¿Qué les parece que está dejando toda esta movida?
El otro día fue impactante, ¿no? Porque en primer lugar, hace tiempo no metíamos tanta gente en la calle. Y para nosotros, que claro, yo te decía hoy, fue el micrófono para... Yo veo a veces videos de la época ante la dictadura, y claro, meter 10.000 personas, o meter... No era nada, digo, metían millonada de gente. Mismo sobre la vuelta de Europa, después de la dictadura, hubo marchas comunes, eran 10.000, 15.000, 20.000. Hoy en día nosotros nos tocó, y aparte sobre todo el ánimo que había. Y ese ánimo que yo te transmitía hoy, que fue una muy muy pensada con respecto a que fueron 38 grupos sociales, sobre todo, más que partido político, partidario. Entonces, creo que eso fue lo importante, que se logró ese ánimo. Y nosotros lo que queremos es que la gente se concientice. Es lo que decía yo, la gente no tiene idea de lo que es el agua. Nosotros tenemos un futuro ahí que no podemos regarlo. No podemos regarlo en proyectos como estos que van a usar el agua. ¿Dónde vamos a sacar tanta...? Yo ahora que estoy
o
en
sea,
el campo...
lo que tú decís es que la utilidad... viene por el lado de la agitación del tema, de la difusión de las posiciones de ustedes. Da la impresión de que por el lado de medidas políticas o acuerdos o ambiente en el encuentro que han tenido ustedes con parlamentarios, ahí, ¿cuál es el balance?
No, creo que ahí perdemos por goleada, yo creo. Porque, y es que decía yo hoy, creo que nosotros, es más, tenemos, yo en primer lugar no tengo ninguna vinculación con ningún partido político, entonces no tengo una referencia que diga, bueno, vamos a plantearlo de acá. Es más, no creo tampoco. Creo que esto se puede llegar a lograr que no se instale, si movemos mucha gente y si Uruguay en gente se pone en contra. No, si logramos que los partidos políticos logren vetarlo, porque creo que hay acomodos y arreglos que ya van a llegar y creo que va a ser muy difícil más allá de todo. Pero te repito, sobre todo lo que queremos nosotros es que la gente se mueva y logre esa confianza que dice, bueno, vamos a defender lo que hoy es nuestro, aunque parezca que no, pues siempre lo mismo, no esperemos que esté en el fondo de casa para salir a manifestarnos, no esperemos. Si yo mirara de mi lugar, a mí no me toca el campo, tengo mi campo, tengo tranquilidad, no tendría problema, pero no, va más allá de mí. Yo, a mi hija que tiene 12 años, le digo siempre, que se preocupa mucho, que me acuerda, yo voy a intentar, vamos a intentar pelear, si sale no sé, pero por lo menos el día de mañana a mi nieto le diré, lo intentamos, y tu abuelo lo intentó.
Escuchar y ser escuchado. Establecer una comunicación genuina, humana, cara a cara. Un intercambio fluido entre personas.
Indumex, empresa cambiaria. Más cambio a su favor.
Diego Jaume, gracias por acompañarnos esta mañana.
Por favor.
El debate sigue. Vamos a volver sobre estos temas, claro, en los próximos días en perspectiva.
Bueno, muchas gracias y a las órdenes cuando quieran.